Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Vamos a iniciar hoy, 3 de diciembre del año 2023, con una noticia buena, agradable, porque las que continúan son regulares. Sin duda alguna, el éxito de Karol G, artista antioqueña, estudió en el Colegio Calasanz de Medellín de los Padres Escolapios, colegio religioso de padres españoles. Allá recibió su formación académica y luego, después de presentarse en el programa muy conocido en Colombia de Factor X, empezó el surgimiento de esta artista que rompe éxitos en cualquier parte del mundo, ganadora de muchos premios. Pero lo más importante de resaltar es la sencillez, la forma tan linda como esta artista llega a las mujeres y a las niñas de Colombia. Esos dos conciertos que realizó en Medellín, un éxito total. Se entregó al público. Estuvieron presentes, llenos, completos, miles de personas. Y lo hizo con amor por la ciudad, con amor por su terruño. Eso son los antioqueños, esos son los colombianos. Gente que trabaja, que cree en sus propias capacidades, y ella irrumpió el escenario artístico del mundo con sus composiciones, con su interpretación, pero también con un proceso de formación donde fue corista, donde acompañó a otros artistas famosos, y luego surge el éxito para ella. Le perdurará por muchos años, porque es una mujer extraordinariamente bella de espíritu, y ella bella también. De manera que en grata hora, en Colombia y Medellín tuvieron la oportunidad de apreciar el talento de una gran artista de nuestro territorio. Reitero que después de esa gran noticia que hablamos de Karol G, esa belleza, pasamos a cosas que molestan a los antioqueños, a los colombianos. Y es que se están sumando y sumando acontecimientos, actuaciones de los funcionarios de la alcaldía de Medellín, que representaban al innombrable Daniel Quintero, y que siguen haciendo de las suyas o buscando hacerlas, seguramente esperando resultados para aprovecharse del metro de la 80, poder que genera a través del metro. Es increíble que faltando exactamente menos de un mes vaya a producirse una reunión para modificar condiciones, para remover gerente. Todo ello en la Junta del Metro de la Ciudad de Medellín. Faltan, después de esa reunión, creo que 21 días o 19 días para que expire el mandato definitivamente y se salga de todos esos funcionarios que en mala hora, en 4 años, acabaron con la ciudad, como bien lo ha expresado el alcalde Federico Gutiérrez. De manera que hay que tener en cuenta lo siguiente. La Junta Directiva del Metro está compuesta por 9 miembros. El gobernador de Antioquia o su delegado. Y el gobernador no va a estar. Pidió aplazamiento de esa reunión. Y el alcalde encargado, Óscar Hurtado, cita una nueva reunión sin la presencia del gobernador. La integran además el director del Departamento Administrativo de Planeación del Departamento de Antioquia, con la suplencia del secretario de Infraestructura del Departamento o quien haga sus veces, el alcalde del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el director del Departamento Administrativo de Planeación del Distrito, un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un representante del Ministerio de Transporte con su respectivo suplente, 3 miembros independientes con sus respectivos suplentes. Dos de ellos no deben tener la calidad de servidores públicos y asimismo sus suplentes, y son designados por el presidente de la República. La decisión, como la renovación, la remoción del gerente, se aprueba con la mayoría absoluta de votos, es decir, 5 votos positivos, porque son 9 los que votan. Entonces se requiere una mayoría de 5 votos. El Metro de Medellín, en materia de gobierno corporativo, tiene los siguientes documentos: convenio marco en garantía de esa autonomía y como medida de transparencia administrativa, los propietarios, alcaldía y gobernación y la administración de la empresa suscribieron el convenio marco de relaciones en el año 2008, que se traduce en un marco de principios, óigame bien, y obligaciones en el que se desarrolla el relacionamiento corporativo. Herramienta importante para definir el rol de los entes territoriales en el desarrollo del objeto social, donde se refleja sin duda alguna la importancia de la autonomía administrativa para no politizar el metro, que es lo que quieren hacer. Código de gobierno corporativo y reglamento de junta directiva. El código se constituye en una guía que orienta las actuaciones de la empresa en relación con sus grupos de interés, presentando una descripción del modelo de gobierno corporativo del Metro de Medellín, el cual está inspirado, óigame bien, en la cultura Metro como habilitadora de nuestro propósito superior. Se genera calidad de vida para las personas e integrarnos y transformamos territorios, contribuyendo con la sostenibilidad de la región. El cambio de gerente en este momento pondría en peligro la futura emisión de bonos que pretende hacer la empresa, puesto que desestabilizaría el gobierno corporativo del metro. A partir de esos lineamientos previstos en el reglamento interno de la junta directiva, se compromete a dar una mayor efectividad, transparencia y certeza a sus actuaciones, promoviendo que la toma de decisiones se realice de manera objetiva y responsable. Óigame bien. Entonces, después de uno mirar todo este contexto, llega a la conclusión de que lo que están haciendo es un acto meramente politizado. El señor Tomás Elejalde ha vivido casi los últimos 28 años de su vida en el Metro de Medellín, en diversas posiciones, hasta que llegó a gerente de la misma, con buenos resultados. Es cierto también que la administración nueva podría promover un cambio, pero no la actual, porque es indebido. Es en el momento final de su mandato. Deben dejar de seriamente, responsablemente, que otros actúen. Y además podrían cometer grandes errores que viciarían esa elección, o le tocaría a la nueva administración tomar decisiones muy molestas. Por ello invitamos a que esa reunión se retire, que no se realice, y esperemos el avance y composición del nuevo gobierno que inicia el 1 de diciembre, el de enero del año 2024. No se les olvide que todas esas trampitas generan desazón y desconcierto. Y Antioquia no va a permitir que sigan abusando de ella. Somos más, somos mayoría y podemos actuar también de una manera radical, activa y en defensa de los intereses del. Reforma a la salud. Llevamos año y medio de gobierno del presidente Gustavo Petro con ese tema. Faltan 9 artículos en la Cámara de Representantes para ser aprobados y luego pasar al Senado. Es posible que con esa cantidad de marañas que realizan estos señores logren aprobar esos 9 artículos, pero empieza de cero en el Senado de la República. Allá no están claras estas votaciones y allá las fuerzas de la oposición tendrán la oportunidad de acabar con ese esperpento de reforma a la salud. Esperemos que así sea, para bien del país, porque no podemos volver a épocas en que los alcaldes y los gobernadores tengan el control del dinero de la salud y la gente haga fila porque se pierde esa plática para atender las necesidades de la gente. No podemos dejar 30 años de gran trabajo, de perfeccionamiento del sistema, para que ahorita, a son de nada, se haga una reforma sustancial. Porque sí, pueden haber reformas que ayuden a mejorar la atención, la salud y el sistema de pago. Pero no podemos admitir que abusen del ciudadano del común. Yo no sé si será bueno o malo, pero la vía libre de la Corte Constitucional al impuesto de los plásticos de un solo uso, que tiene como fin reducir el uso de dichos materiales con el objetivo de disminuir la contaminación que el presidente Petro cacarea en todas partes del mundo. Los responsables de pagarlo son los productores e importadores de plásticos de un solo uso. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿habrá un alza de precios en la canasta familiar? ¿Qué productos se verán afectados? Esperemos a ver qué puede ocurrir. Y con seguridad les digo ya, habrá un alza en el costo de la vida. Tema importante hoy. La Corte Constitucional avala la reforma cuando se habla de la paz total, es decir, que permite que el presidente Petro busque condiciones para que todas las personas armadas en contra del Estado entren a negociación. Pero, y aquí está el éxito, la misma Corte en ese fallo declaró inconstitucional la excarcelación de personas condenadas y fijó parámetros para poder iniciar conversaciones con esos grupos armados y estructuras criminales. Entonces, esa decisión que el presidente había tomado de señalar a miles de personas para que hicieran parte del proceso de paz, como aquella que puso la bomba en el Nogal, o como aquellos otros que también volvieron una miseria a un oficial del ejército cuando se iniciaron las marchas y protestas de la primera línea en Colombia, y muchos otros bandidos que han acabado con nuestro país porque no tienen ni disciplina, ni orden, ni respeto por las instituciones. Ellos no podrán salir así como así de la cárcel. Para eso se dice claramente que esos voceros de paz no pueden ser personas que estén en la cárcel, por lo que deberán volver a la prisión algunos ya designados, como alias Gafas. Y así el fiscal Francisco Barbosa anunció que los fiscales de los casos podrán estudiar la libertad que concedieron a presos que se convirtieron en voceros de paz. Entonces aquí hay otro tema final que es importante analizar. Esa independencia de poderes. Esa independencia de poderes está aquí garantizando. El Ejecutivo a través del presidente dice una cosa, pero la rama judicial también dice otra cosa. Estudia y verifica si se cumplen condiciones para poder ser ellos, esos señores que cometieron actos gravísimos, puedan salir como voceros de paz o gestores de paz. Entonces empieza a dársele más fuerza a la independencia de los poderes. El tema de Álvaro Leiva, primer ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Ese señor ha estado toda la vida en la izquierda, engañó a la derecha, engañó porque nunca fue claro. Él, sin duda alguna, siempre promovió los acuerdos y procesos de paz, pero tenía una clara intención de izquierda, de dar opciones para que estos señores entraran en procesos de organización. Pero sigue cometiendo errores. Mire, como ministro, nombra embajadores que no cumplen requisitos. Deja de designar otros y hay países que no los tienen. Grave situación para el comercio o para las relaciones internacionales. Pero además, también entra en un grave conflicto con la representante, la líder de los procesos en Colombia, la doctora Zamora, cuando ella propone que esa licitación que se hizo para la expedición de pasaportes a través de la compañía Thomas Gregg, pues se concilie. Y este dice que no. Eso le generará una pérdida inmensa a Colombia. Y él francamente dice que cuando le comuniquen el fallo ya estará muerto. Qué irresponsable, qué acto de patanería de ese señor ministro, que desdice también de Colombia. Estamos fregados, muchachos. Tipos así no ayudan a que construyamos armonía y desarrollo en este país. Por último, digamos que las mesas de concertación para definir el salario mínimo se iniciaron con buen tiempo. Esos mesas de diálogo con los distintos sectores sindicales, empresariales y gobierno han iniciado reuniones. Esperamos que antes del 15 de diciembre se conozca el incremento. La mayoría coincide en que estará el incremento del salario entre el 11 y el 13%. Es decir, dos dígitos y vuelve y genera inflación y vuelve y genera más riesgos para la estabilidad de las compañías. Porque es que los trabajadores deben ganar más, obviamente, un trabajador, pero se deben atender las condiciones económicas de las regiones. Cuando hay una recesión como la que estamos, cuando hay un decrecimiento en el sector industrial, en el sector del comercio, en el sector de la producción, y aún en grandes pérdidas de muchos bancos en Colombia, no podemos exponer a que se incremente esa recesión y venga el caos. De manera pues que estos panoramas nacionales no están fáciles, no están fáciles. Y por último, para no cansarlos con tanta tristeza, con excepción de la de Karol G, Israel reanuda los bombardeos contra Gaza tras el fin de la tregua. Y ambas partes, Hamas e Israel, se acusan siempre mutuamente, como ocurre en todos los conflictos, de haber roto la tregua. Quisiéramos una final de ese proceso, que haya una verdadera paz y que Hamas, que es una facción terrorista, no son los palestinos, es una facción terrorista con el Hezbollah y ellos que hacen que no prospere la tranquilidad en el Oriente. Y también invocamos a que en este mes de diciembre Rusia y Ucrania por fin terminen el conflicto. Un cordial saludo.